Le recibo con mucho gusto en esta segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Espero que vaya concluyendo su jornada en óptima manera, que descanse, por supuesto. Tranquilidad, paciencia, es hora de que prácticamente algunas vialidades de nuestra ciudad se ven más complicadas por el regreso de muchas personas precisamente a casa, así es de que tómeselo con calma. Procure no estresarse más allá de las cosas que pues hay veces no podemos resolver, no está en nuestras manos, más que calmarnos y no dañar al hígado haciendo corajes. Bienvenido sea usted entonces, tenga una gran noche y vamos con el resumen informativo. Rinde protesta como alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzón.
Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callaron, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó.
Hay elementos para considerar que el homicidio de Carlos Manso Rodríguez fue perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación, indica el fiscal de Michoacán, Carlos Piña. Transportistas piden al gobierno federal cumplir con lo prometido a los productores del campo en Guanajuato, Jalisco y Michoacán para evitar un nuevo bloqueo carretero.
Esperemos que realmente el gobierno federal ponga manos al asunto y resuelva antes de que se vuelvan a interrumpir el paso en las carreteras.
Ascienden a 250 millones de pesos las pérdidas económicas que dejaron los bloqueos carreteros de agricultores en los accesos a la zona metropolitana de Guadalajara, estiman industriales.
El último paro, porque el primero no lo cuantificamos. Electrónico, alimenticio y sobre todo el perecedero y el autotransporte a carga fueron los que más reportaron.
Tras denuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum por acoso, la Fiscalía de Delitos Sexuales abrió una carpeta de investigación contra Uriel N., la mandataria anunció que emprenderá campaña contra el delito.
Mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?
Ante la crítica o críticas por la falta de protección durante el acoso del que fue víctima, el senador Adán Augusto López dice que no es la labor de la ayudantía darle seguridad a la presidenta. La marca Adidas reveló el nuevo uniforme de local de la selección mexicana para la Copa Mundial FIFA 2026. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que usted se comunique o prefiere WhatsApp y Telegram. Ahí estamos también esperando su comunicación. El número para ambas redes sociales es 33-11-55-19-62. En materia de inseguridad, ¿qué nos tienes, Edgar Flores Maciel? Gusto en saludarte. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte también a ti y a todo nuestro auditorio. Pues no dejan de registrarse hechos de delictivos, lamentablemente. Pues sigue al alza esta ola de asaltos violentos que dejan como saldo víctimas lesionadas. Y tan solo en la última jornada, dos hechos de este tipo se registraron en diferentes puntos de la zona metropolitana. El primero de ellos ocurrió durante la noche de ayer en la colonia Insurgentes de la Perla Tapatía, hasta el cruce de la avenida Malecón y Medrano. Ingresó pidiendo ayuda a un hombre de 36 años herido a balazos hasta una estación de pues donde se carga gas natural para los automóviles, específicamente para pues aquellos que tienen un sistema de adaptación de este tipo. Estaban ya cerrando cuando el hombre, con una abundante hemorragia a la altura del hombro, llegó solicitando ayuda, diciendo que era perseguido por sujetos, los cuales alcanzaron a ser vistos por los trabajadores de este establecimiento, y al percatarse que ingresó para pedir ayuda, inmediatamente escaparon. Así fue como se generaron varios reportes a 911, acudiendo inicialmente policías tapatíos, quienes al entrevistarse con la víctima, por fortuna está todavía consciente, refirió que momentos antes sujetos lo intentaron despojar de sus pertenencias en calles del municipio de Tonalá. Hay que recordar que este cruce es pues prácticamente frontera entre ambos municipios, y que luego de dispararle, pues este corrió porque lo venían persiguiendo para pedir ayuda y poder refugiarse. La víctima presentó un impacto de bala en el hombro que lo mantiene en estado grave de salud. De los delincuentes no hubo rastro alguno. Sin embargo, bueno, pues se hizo el llamado también a policías tonaltecas para que acudieran al sitio donde refirió la víctima había sido atacado, pero no se localizaron indicios balísticos que puedan aportar a la carpeta de investigación. Otro hecho similar ocurrió pero en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y este fue un joven de tan solo 23 años, quien fue llevado por su familia hasta Cruz Verde Marcos Montero, donde ingresó con un impacto a la altura del abdomen, que lo mantiene en estado también crítico de salud. Él dijo que había sido agredido en el fraccionamiento Revolución cuando viajaba en un automóvil como copiloto, y luego de que sujetos intentaron robarles el vehículo, al resistirse a este atraco, ladrones dispararon al menos 6 ocasiones, logrando herirlo con este impacto que encontró salida en su espalda. Al momento de ingresar a la Cruz Verde, pues se requería un estudio posterior para descartar más daños internos que el proyectil hubiera causado, y en su afán de que recibiera atención lo más pronto posible, los familiares decidieron también por medios particulares llevarlos a un hospital privado ya en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara, donde fueron avisados policías tapatíos de lo ocurrido. Lamentablemente tampoco en este hecho pues hubo datos contundentes que pudieran llevar a la captura de los responsables. Y finalmente, bueno, pues como una tragedia, así lo han catalogado, lo que ocurrió en la colonia Parques de la Victoria de Tlaquepaque, casi al amanecer se registró un incendio sobre la calle Salvador Llamas. Lamentablemente, cuando llegan los bomberos, comienzan a sofocar el fuego, logran controlar la emergencia, pero en esta labor de búsqueda y remoción de escombros, localizan en una de las habitaciones a un hombre pues ya sin vida, calcinado, y debido a las condiciones, justo en cómo quedó el cadáver, no fue posible que se determinaran pues mayores características o rasgos. Únicamente se confirmó su deceso, y hasta el momento se sigue investigando qué fue lo que originó el fuego. Será pues, las indagatorias posteriores del Ministerio Público, la Fiscalía, así como la propia Corporación de Bomberos Tlaquepaque, las que puedan determinar qué fue lo que ocurrió y descartar, por supuesto, que esto se haya tratado pues de algún delito y que todo sea por un incidente, meramente accidente. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que descanses, buena noche.
Igualmente, buenas noches.
Que estés muy bien. Hay un servicio social, otro, también solicitando donadores de sangre, por favor, de cualquier tipo, para Edgar Armando Hernández Quintero. Edgar Armando Hernández Quintero, él se encuentra internado en el Centro Médico de Occidente. Si usted puede donar, favor de comunicarse al siguiente teléfono, 3312-23-7893, 3312-23-7893. Repito, donadores de sangre de cualquier tipo para Edgar Armando Hernández Quintero, internado en el Centro Médico de Occidente. Sin duda, su ayuda, su apoyo para estos casos es siempre sumamente valiosa. Gracias de antemano. Tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Hay más información aquí en Metrópoli al Día. El día de ayer martes, la presidenta de la República sufrió un incidente que se hizo viral en redes sociales cuando la mandataria se dirigía caminando a la primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación superior en la Secretaría de Educación Pública, que está pues ubicada ya a unas cuantas calles de Palacio Nacional. Entonces dijo, pues me voy caminando. Durante el trayecto, un hombre en aparente estado de ebriedad se acercó por detrás e intentó abrazarla, inclusive besarla en el cuello. Se aprecia que pone una mano en el seno de ella, incluso antes de que fuera apartado por el equipo de seguridad de la mandataria. Ciertamente fue una acción, digamos, muy breve, ¿no? Pero, sin duda alguna, lo que sí se aprecia es la intención del sujeto de acercarse con la mandataria, pues de una manera indebida, porque eso se llama acoso. Esta situación llevó a la presidenta de la República a presentar una denuncia contra este hombre, que literal pues la la acosó en ese recorrido que ella hacía a pie por el centro de la capital. Y señalaba la presidenta que en la Ciudad de México el acoso es un delito penal, que inclusive iba a buscar checar si en el resto del país también el acoso está tipificado como tal, como un delito penal, que me parece interesante que inclusive después lo podamos abordar, qué dicen exactamente las leyes en Jalisco, por ejemplo, sobre ese tipo de acciones, que ciertamente pues llegan a ser muy molestas de hombres que en la calle pasan corriendo y le tocan alguna parte del cuerpo a la mujer, bueno, más bien llegan, le tocan alguna parte del cuerpo a la mujer y salen corriendo, lo cual es bastante cobarde, ¿no? Es una actitud que definitivamente pues no debería de ser. Y así, tantas historias que inclusive podríamos contar las mujeres en ese sentido, ¿no? Pues bien, la presidenta ante este lamentable, bochornoso momento, sin duda alguna que vivió cuando este sujeto la toqueteó en plena calle, pues decide interponer una denuncia penal. Ella dice que es para sentar un precedente de protección hacia las mujeres. Vamos a escucharla.
Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?
Bueno, asimismo solicitó, como ya le decía, revisar los códigos penales estatales y presentar una iniciativa de ley para sancionar el acoso. Sin duda, esta es una práctica muy frecuente, desafortunadamente, de algunos hombres hacia las mujeres, que muchas veces el acoso viene también con piropos subidos de tono, ¿no? Eso también es una forma de acosar, de importunar, de molestar a una mujer que simple y llana, sencillamente, pues va caminando por la calle y no tiene ninguna necesidad de estar escuchando inclusive vulgaridades, porque eso es lo que sucede. Y también la presidenta de la República, hablando de mujeres, tocó otro tema, donde ella celebró la postura de la Miss Universo o la candidata mexicana o la participante mexicana a Miss Universo, Fátima Bosch, que también se hizo viral denunciando que había sido agredida verbalmente o que había sido objeto de pues un insulto cuando el director regional de Miss Universo, que se va a llevar a cabo allá en Tailandia, pues le dice tonta y cabeza hueca, que porque supuestamente no promocionaba a Tailandia. La competidora mexicana, Fátima Bosch, le pareció que esto era muy exagerado, decirle tonta, cabeza hueca. Ahora sí, cuando pues tú y yo como que ni nos llevamos, ¿no? Y siendo el director regional de Miss Universo, es un nombre de sujeto, Nahuatl Itzara Grisil, que luego salió ofreciendo disculpas de que la presión y el tamaño, la magnitud del evento lo había llevado, digamos, a perder un poco la cabeza, la paciencia, en fin. Pero, bueno, pues esto no lo justifica porque inclusive ya rascándole un poquito, digamos, al currículum de este hombre, al Nahuatl Itzara Grisil, pues no era la primera vez, en realidad, que se dirigía de manera ofensiva a candidatas en algunos otros concursos que él también le tocaba dirigir. Entonces, así como que, pues si no sabe controlar su presión ante un trabajo que me imagino no tiene que ser sencillo, coordinar, pues ¿cuántos participantes serán en el Miss Universo? ¿70, 80? No sé, más o menos, ¿no? Jerry dice, si yo las cuento. Pero, a ver, pues digo, creo que no sabes tener un centro, ¿no? O lo domina algo más. Bueno, pero la presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció al respecto y celebró la postura de la joven mexicana Fátima Bosch de alzar la voz ante esta agresión verbal. Lo que textualmente dijo la presidenta fue lo siguiente: mi reconocimiento porque ella vive esta agresión, y muy dignamente dice, no estoy de acuerdo y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres, calladita te ves más bonita. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no. Y en los eventos públicos digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Esa fue la frase textual de la presidenta de la República hablando de esta situación que vivió entonces la competidora mexicana Miss Universo, Fátima Bosch, que por cierto la organización Miss Universo condenó la agresión que vivió Fátima por parte de Nawat Itzara Grisil, el organizador o el director del evento ahí en Tailandia. El presidente del certamen, Raúl Rocha, condenó los hechos y anunció medidas inmediatas contra el empresario tailandés, tras asegurar que no permitirá que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Expresó su repudio por la agresión en público contra la concursante mexicana de 23 años, a quien Nawat humilló, insultó y faltó al respeto, además de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Ah, porque esa fue otra, ¿no? Empezó a decir seguridad, seguridad, como la chica solamente quería exponer su punto de vista en torno a algo que les había pedido de promoción, de unos promocionales que se iban a realizar. Ella solamente quería exponer su punto de vista y el otro, cállate, cállate, y seguridad, seguridad. Pues, ¿qué le va a hacer la muchacha, no? O sea, es decir, una sobrereacción, me parece, de este hombre. Bueno, pues ahí está esta situación. Vamos a ver qué tal le va a nuestra compatriota allá en el Miss Universo, qué tanto puede pesar, ¿no?, esta situación, que por cierto, ella... después de que sale de, o cuando termina o sale del salón donde estaba, donde se confronta, o bueno, ni siquiera se confronta, más bien fue este hombre el que le empezó a decir de cosas, ella sale con la prensa y les dice, a ver, pues digo, yo no estaba haciendo nada malo aquí, como que el señor se altera un poco, yo quiero mucho a los tailandeses, en fin, pues ya veremos, cosas también de la farándula, pero lo que sí siempre será bueno para hombres y mujeres, indistintamente, es de que cuando hay alguna situación de humillación, de insulto, pues no hay que dejarnos, no hay que dejarnos. Y creo que en ese sentido hay muchas cosas de las que uno se puede efectivamente defender y no tolerar, no soportar. Más participación de nuestra audiencia. Anónimo. ¿De verdad crees que los de seguridad dejarían que se acercaran a un presidente de esa manera? ¿De verdad lo crees? La están vigilando todo el tiempo y a todas horas. Si hubiera un atentado, ya no tuviéramos presidenta. ¿O solo creen que todos los mexicanos somos muy ingenuos? ¿O creen que somos tontos, realmente tontos? No es nada creíble como cuando al peje se le acercó un joven militar en una mañanera dentro de Palacio. Si de verdad falló la seguridad, tienen que despedir a todos los que la protegen. O el mensaje es, si yo que soy la presidenta y tengo la mejor seguridad, me tocaron todo ahora, al pobrecito de Uruapan, por eso lo mataron. Hay una situación ahí, sí, yo creo que el tema de la seguridad de la presidenta tiene que ser tomado más en serio. Tiene que ser tomado más en serio porque es la presidenta de la República. Es la presidenta de la República, y aunque esa frase, el pueblo me cuida, el pueblo me protege, caray, yo sí creo que debe de haber un poco más, o tiene que haber un cerco realmente importante alrededor de la presidenta de la República. No puede ser, es que pareciera la invitación inclusive a que cualquiera se le puede acercar, ¿no? En fin, no sé, yo creo que el tema de la seguridad, incluso la propia presidenta debería de tomarlo pues más en serio, y sobre todo con lo que está pasando y cómo está pasando. Nos dicen, mi nombre es Edwin, dijo José Luis Jiménez Castro que el acoso de la presidenta fue fingido, que fue todo preparado para levantar una cortina de humo con respecto al asesinato del alcalde de Uruapan. Dijo que para él eso fue de muy mal gusto, ¿Usted no opina lo mismo, que todo fue fingido? Yo diferiría de mi compañero José Luis Jiménez Castro, con todo respeto para él, esa es su percepción. La mía es muy diferente. Francamente, no creo que esto haya sido preparado. Es mi percepción, porque inclusive creo que en ese sentido, tanto Huicho como yo creo que sí coincidiría, él cree, como creo yo, él una cosa y yo otra, pero no la podemos comprobar. O sea, ni Huicho ni yo tendríamos, digamos, las pruebas para comprobar que sí fue fingido o que no fue fingido. Es solamente nuestra percepción muy particular, me parece a mí. Soy Sergio Quesada. Qué bueno que acosaron a la presidenta porque es muy confiada y en otro acercamiento podría terminar en un magnicidio. Ojo, también hay mujeres que manosean a varones, sobre todo cuando ellas andan en grupito y más en eventos públicos. Sí, es que el acoso puede ser también efectivamente hacia un hombre. Yo lo veo con los cantantes, los actores, cuando a veces se les avientan las niñas y también los pobres muchachos tienen que estarse protegiendo porque ellas metiendo mano y eso, pues tampoco. Ni de un lado ni del otro, ¿eh? Ni de un lado ni del otro. Vamos a la pausa comercial. Ya está aquí Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Socio Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mercedes Altamirano. Muy bien, ¿y tú?
También, muchísimas gracias.
Qué bueno.
Cuéntame, ¿qué cosas hay interesantes en los deportes?
Bueno, pues hay de todo, buenas, malas, regulares, pero hay bastante información.
Bueno, pues entonces te dejo, va.
Me parece muy bien. Vámonos entonces, iniciamos por la mala noticia, porque la selección mexicana queda eliminada en las semifinales del Mundial de Fútbol Femenil Sub-17, que se está celebrando allá en Marruecos. Cayó esta tarde 1-0 ante Países Bajos. El equipo holandés se impuso con solitario gol de Lina Tausani al minuto 68. En la recta final las mexicanas lucharon, hubo una falta por ahí que ameritaba que se marcara otra cosa. Será el sereno, pues, pero México no pudo finalmente. Y bueno, cargó con el descalabro, con este marcador, queda sin posibilidades, queda eliminado y ya sin posibilidades de disputar el título. En la final de este certamen mundialista, insisto, que se realiza por allá en Marruecos, Países Bajos, ganador de hoy, enfrentará al otro ganador, que fue Corea del Norte, que por su parte derrotó 2-0 a Brasil en la otra semifinal. Por lo tanto, el domingo estos dos países van a disputar el título y las brasileñas enfrentarán a las mexicanas el sábado por el tercer lugar del Mundial Femenil Sub-17. El delantero Julián Quiñones se suma a la lista de lesionados que serán baja de la selección mexicana para los partidos ante Uruguay y Paraguay de los días 15 y 18 de la fecha FIFA de este mes. En el último encuentro con su equipo, el Al-Qadisiyah, en la Liga Árabe, Quiñones presentó una molestia muscular que lo dejará fuera de actividades las próximas tres semanas y se suma a las bajas de Santiago Jiménez, César El Chino Huerta y Alexis Vega, lo que aumenta la posibilidad de que el goleador juvenil de las Chivas, Armando La Hormiga González, pueda ser contemplado por el técnico de la selección, Javier El Vasco Aguirre, quien debe dar su lista de convocados, pues a más tardar el viernes, entre mañana y el viernes será... Ya seguramente publica esta lista de Javier Aguirre. Por cierto que la selección mexicana de fútbol tendrá el regreso de una playera en color verde para la Copa del Mundo del 2026. El nuevo jersey tiene las tradicionales tres franjas blancas de la marca que la fabrica en los hombros. Además de un escudo tipo holograma y en el centro de la playera hay una figura similar a la del calendario azteca, como la que se utilizó en el Mundial del 98. La idea es que el nuevo uniforme se pueda estrenar el 15 de noviembre en el juego contra Uruguay, allá en Torreón, Coahuila. Bueno, está por finalizar el contrato del portero colombiano del Atlas, Camilo Vargas. Tenemos el reporte de los Zorros con Martín Navarro y lo escuchamos. Adelante.
Bien, pues el equipo del Atlas prepara lo que será el encuentro del viernes frente a Tijuana, donde ya no hay mañana para el conjunto de los Zorros, ganar o ganar para seguir manteniendo la esperanza de clasificar a la ronda inicial de este play-in, que es a la ronda de fase final que comienza precisamente con el play-in, y Atlas sería el número 10, ¿eh? No hay otra opción, ganar y esperar milagro para poder avanzar. ¿Cómo está el Atlas? ¿Cómo se prepara? Escuchemos lo que menciona el futbolista de este conjunto rojinegro, el arquero colombiano Camilo Vargas.
Salimos con el deseo y la ilusión de tener la posibilidad de clasificar. Creo que como bien lo mencionas, el rival obviamente ha venido trabajando bien durante su temporada, por ahí los últimos 2-3 partidos ha dejado de sumar, pero se ha hecho fuerte, ha recuperado esa identidad, pero lo más importante es lo que nosotros queramos y podamos hacer, ¿no? Creo que la cancha es para los dos, es un factor, claro, pero bueno, nosotros estamos trabajando esta semana para contrarrestar los fuertes y seguir fortaleciendo esas cualidades que nosotros tenemos como equipo para ir a buscar el resultado que necesitamos. Porque no la hemos ganado, ¿no? Si no la mereceríamos, no tendríamos la oportunidad. Como tú bien lo dices, ha sido una temporada difícil con un cambio de cuerpo técnico durante el medio. Quizás hoy en día la cara del equipo esconde un poco eso y es de resaltar la adaptación que ha tenido este grupo a las nuevas metodologías o trabajos o idea de juego de este cuerpo técnico actual. Y bueno, hemos tenido que llegar hasta el punto de tener la última ficha, la posibilidad, quizás no la potestad de decidir 100%, pero sí la oportunidad de seguir peleando por ese cupo al play.
Ahí lo que menciona Camilo Vargas, lo que indica al principio es muy importante, porque él asegura pues que quiere renovar contrato, porque termina ya el acuerdo que tiene por escrito en los próximos 6 meses. Atlas Tijuana, pues, el día viernes. Mañana los rojinegros van a entrenar algo ligero y después viajan a la frontera para medirse a los Xolos en esta última jornada de la Liga MX. El reporte, buenas noches.
Perfecto, muchas gracias Martín Navarro por la información de los zorros que viajan a la frontera obligados a ganar y todavía esperar combinación de resultados para ver si lograran colarse al play-in. Se ve muy muy complicado, pero bueno, las posibilidades existen y hay que esperar hasta el final. Por otro lado, en la fecha 4 de la Champions League, el día de hoy el Barcelona de visitante rescató apuradísimo empate a 3 goles ante el Brujas de Bélgica, con goles de Ferran Torres, Lamine Yamal y autogol de Solís. El cuadro azulgrana se llevó tremendo susto cuando parecía que el equipo local se quedaba con la victoria, tras un gol en la compensación de Vermaet, el cual finalmente fue anulado. Por su parte, el Inter de Milán mantuvo su paso perfecto al derrotar 2-1 al Kairat Almaty. El Manchester City venció 4-1 al Borussia Dortmund con doblete de Phil Foden, más tantos de Erling Haaland y Kerky. El Karabakh de Azerbaiyán aprovechó el jugar en casa para empatar a 2 goles con el Chelsea, y el Bayer Leverkusen derrotó 1-0 al Benfica. El Galatasaray de Turquía, por su parte, de visitante le pegó 3-0 al Ajax de Ámsterdam. Y se presentó la carrera del 110 aniversario de la Escuela Militar de Aviación, con un recorrido de 5 y 10 kilómetros, la cual se realizará el 16 de noviembre a las 7 de la mañana en la Base Aérea Militar del Colegio del Aire en Zapopan, indica el director de la misma, Rodolfo Tinoco, a quien aquí escuchamos.
Esta carrera deportiva conmemorativa no es solo una competencia, es un homenaje a todas las generaciones que desde 1915 han formado la Fuerza Aérea Mexicana. Cada paso recordamos a quienes nos precedieron y reafirmamos el compromiso de seguir sirviendo con orgullo y pasión. Por ello, esta carrera simboliza la unidad del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, instituciones que caminan y corren al lado del pueblo.
Así es que si a usted le gustan entonces las justas atléticas, 5 y 10 kilómetros, el domingo 16 de noviembre, allí en la lo que viene siendo la Escuela Militar de Aviación, en el Colegio del Aire, en Zapopan. Los interesados en participar se podrán inscribir en el CODE Alcalde o bien en las instalaciones de La Mojonera, acá por Avenida Ramón Corona. Bien, pues ya para finalizar, simplemente le comento que en cuanto al fútbol americano de la NFL o información relacionada que tiene que ver con este deporte, bueno, se dieron a conocer precisamente los nominados para ingresar al Salón de la Fama, y Bill Belichick está en la lista de los finalistas, acompañado de otros más, están entre los semifinalistas para ingresar al Salón de la Fama del fútbol americano de la NFL. Siguen todavía el proceso, pero por lo pronto pues está destacando ahí el que este coach exitoso figure dentro de los finalistas. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Hablemos de temas, de un tema de salud, uno que tiene que ver con la situación que en este momento tiene al país, digamos, con las precauciones debidas para evitar la mayor cantidad de casos de sarampión. Ya sabe usted que Jalisco inclusive llegó a estar en el tercer lugar. Y hablemos también de este otro virus. Yo la verdad no, te soy franca, Gus Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches, yo no lo conocía. El coxsackievirus. Suena como muy ruso, suena muy ruso eso.
Yo tengo un par de semanas que estoy familiarizándome con el vocablo coxsackievirus, o el virus coxsackie, que fue identificado en los Estados Unidos, me parece que es una comunidad en Manhattan, creo, en la zona de Nueva York, o cercano a Nueva York, en donde, pues, este coxsackie fue identificado ya hace algunas décadas, pero fue identificado en los Estados Unidos, y de ahí el coxsackie virus. Ahora, nos hemos llevado una sorpresa, al menos así fue yo, cuando en la secundaria 160, ubicada en Zapopan, suspendieron las clases. Todos creíamos que era el sarampión, un caso más de sarampión, secundaria 160, la cerraron unos días. Cuando le preguntamos a la autoridad sanitaria y escolar qué es lo que había ocurrido, solamente para confirmar el tema, pues nos dieron cuenta del coxsackie virus. Y de repente, buscando notas periodísticas, nos dimos cuenta de que no solamente en Jalisco, sino que es una enfermedad de temporada, presente en nuestro país desde hace varias décadas y que actualmente tiene muchos casos. Me encontré incluso unas notas periodísticas que lo llaman o lo denominan la pandemia silenciosa, no por peligrosa, sino porque ha afectado a muchísimas personas sin darse cuenta. Total, coxsackie virus. Vamos, ahí te va más o menos lo que yo escribí para esta nota. Coxsackie virus, conocida como la enfermedad boca, manos y pies, del género enterovirus, provoca fiebre, dolor de garganta, malestar general, pérdida de apetito, pero como característica singular genera unas ampollitas, unas ampollas que aparecen en boca, pies y manos. Por eso es que la llaman así, la enfermedad de la boca, pies y manos. Los zapatillos dicen que la desconocían totalmente, me salí a platicar con los zapatillos. En cuanto les decía coxsackie virus, bueno, las respuestas fueron tales, que vamos a escucharlas.
¿Coxsackie virus?
No.
¿Coxsackie virus no le suena?
No.
¿Cómo a qué suena?
Como una nueva cepa de coronavirus.
¿Ha escuchado usted del coxsackie virus?
No.
¿No? ¿Cómo a qué suena?
¿Coronavirus?
¿Más o menos?
¿Más o menos?
¿Cómo es?
No.
¿A qué le suena coxsackie virus?
Lo desconozco totalmente.
¿Pero a qué le suena más o menos?
A quesadilla.
¿A quesadilla? Ojalá se comiera.
Bueno, Mercedes Altamirano, para respuestas las de los zapatillos, ¿eh? Algunos que se animaban a responder si tenía que ver con una nueva cepa del coronavirus, por la propia terminación de virus, y otros que incluso este zapatillo que me dijo que era comida. Increíble, pero cierto, así contestamos los zapatillos. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? Hasta el momento, y platicamos con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos explicaba que esta conocida como boca, pies y manos no es grave ni letal, pero sí hay que evitar a toda costa los contagios en escuelas y en los hogares. De repente todas las enfermedades virales tienen una, como si fuera un tronco común, con el tema de el malestar general, fiebre alta, el tema de la falta de apetito, el malestar general, se desvanecen las ganas de tener un día productivo, quiere estar uno descansando. Pero en lo que hay que fijarnos es que este coxsackievirus principalmente ataca a niños, a niñas y niñas menores de edad entre los 0 y 5 años, y el tema de nueva cuenta pues son los cuidados. Finalmente es una enfermedad viral, se pasa con las gotitas de saliva, si intercambiamos alimentos, si estamos muy cerca de otra persona, y entonces pues compartimos algún tipo de fluido. Vamos a escuchar a Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos da un poco más sobre información sobre este coxsackievirus.
Se generan primero a manera de ampollitas, que luego se vuelven úlceras, que pueden ser dolorosas. Las causa un virus, el virus coxsackie, pero es una enfermedad muchísimo menos transmisible que el sarampión. Es una enfermedad para la cual no hay vacuna. Es una enfermedad para la cual no hay antivirales. Y ahí volvemos al punto fundamental. Una persona que identifica que su niño está teniendo alguna manifestación de este tipo, tiene que llevarlo a recibir atención médica.
Lo que nos dijo el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, es que los padres debemos de estar muy atentos a cualquier signo o síntoma alarmante. Más allá de una gripe común, cuando empecemos a ver manchitas, tema sarampión o ampollitas ahora del coxsackievirus, el tema no es llevarlos a la escuela, hay que evitarlo a toda costa, hay que empezar a utilizar cubrebocas en casa, sana distancia en medida de lo posible, y a nuestros niños llevarlos directamente al médico para una revisión profesional, y entonces se pueda determinar a qué nos pudiéramos estar enfrentando. Y ahora tú bien lo dijiste, porque acabamos de comenzar esta semana, me parece que a partir del sábado pasado, viernes pasado, a sentir esta baja en las temperaturas. Ya llegaron los 10 grados, 8, 9 grados en algunas zonas, principalmente a las afueras de Tlajomulco, de Zúñiga, Tonalá, algunas zonas de Tlaquepaque que tienen un poquito de cerro, en donde ya se perciben estas temperaturas por debajo de los 10 grados, y esto para el tapatío significa frío, mucho frío por la madrugada. Pues el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, dijo que sí esperan un aumento en los casos positivos de sarampión y de otras enfermedades de temporada, porque pues el tema es viral. Escuchemos.
Porque el sarampión es una enfermedad que inicia con un contagio respiratorio, efectivamente, a través de aerosoles, gotas o gotículas, parecido a el coronavirus, parecido a influenza. Entonces, de tal manera que sí, en tiempo de frío, luego hay condiciones de la población en donde tendemos a hacer reuniones, a estar en espacios un poquito más cerrados, hasta por razones del propio clima. Y ahí la recomendación a la población es todo lo que aprendimos con motivo del COVID-19, volverlo a poner en práctica.
La recomendación, pues entonces, Mercedes, hay que cuidarnos todos. Llegó el frío y las enfermedades de temporada, así que es nuestra obligación cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Es el reporte.
Efectivamente, hay que cuidarnos, y bastante, porque ya de repente la garganta se amaneció desvielada hoy. Muchas gracias, Gus.
Gracias a ti, bonita noche para todos.
Que estés muy bien, muchas gracias, Gustavo Cárdenas, con la información. Sigamos hablando de temas, sin duda alguna, pues esto también repercute en la salud, sobre todo cuando hay cirugías que se supone que son algunas para restablecer la salud, otras para quienes quieren mejorar su físico, pero que no se realiza bien, y entonces hay un perjuicio a la salud. Particularmente las que son estéticas son las que tienen más quejas. Mi querido Huicho, ¿cómo estás? José Luis Jiménez Castro, buenas noches.
Hola, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy en módulo de servicio tuvimos al doctor Francisco Martín Preciado, él es el titular de CAMEJAL, es la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco. Él nos comentaba que tres renglones en cuanto a medicina se refiere son los que mayor cantidad de quejas o de donde mayor cantidad de quejas reciben. Esto es por cirugías plásticas, también por traumatología o bien por ginecología y obstetricia. Él comentó que la CAMEJAL recibe todo este tipo de quejas para no pelear, sino más bien para conciliar, ¿sí? Escuchemos lo que nos comentaba en torno a estos tres renglones que tienen que ver con la salud y que mayores quejas tienen en CAMEJAL. Escuchemos, por favor.
Pues dentro de las áreas que más problemática tenemos, sin lugar a dudas, son las de más demanda. Cirugía plástica, traumatología y ortopedia, y ginecología y obstetricia seguramente son las tres que más quejas han tenido en los últimos años. Uh-huh. Esto se debe, sin lugar a dudas, a una falla en el resultado quirúrgico, a una tardanza en la atención o a un resultado adverso en el tratamiento de las personas. Uh-huh. En cirugía plástica, sobre todo, ahí el caso particular es en malos resultados postoperatorios, donde el paciente o la paciente no quedan conformes con el resultado final de la cirugía a la que se sometieron. En cuanto a traumatología, más que nada estamos recibiendo quejas por tardanza en la atención. ¿Por qué se tardan en llegar los insumos? Porque de alguna manera los insumos de material de osteosíntesis no tienen la calidad adecuada, porque los seguros exigen que sea de una marca en particular, que al médico no le convence. Entonces hay más causas diversas.
Y en ginecología, bueno, esto es algo de lo que nos dice el doctor Francisco Martín Preciado, precisamente el director de Camejal. Por supuesto, las cirugías plásticas, la gente no queda conforme con el arreglo de la nariz, la papada, las arruguitas, etc. Y entonces salen este tipo de circunstancias en donde justamente se quejan de la manera como fueron atendidos por los médicos. Así que bueno, me decía él que la gente no sabe que existe Camejal. La verdad, a pesar de que tiene ya 20-tantos años esa dependencia del gobierno estatal, la gente no sabe que ahí ustedes pueden reportar alguna situación que se complique con medicina, con centros de salud, con incluso médicos privados. Voy a dar un solo teléfono para que no se les vaya a olvidar, al que se puede comunicar usted precisamente a la Comisión de Arbitraje Médico del Gobierno del Estado, 33-36-16-1801, repito, 33-36-16-1801. Ellos están ubicados en la calle Garibaldi, en el centro de Guadalajara, donde usted también puede levantar su queja. Dice, más que para pelear, conciliar. De eso se trata. Y créame, echar fuerte que te tengo.
Mucho, y tiene que ver desde médicos particulares o también de servicios de nosocomios públicos, ¿es correcto?
Sí, nosocomios públicos, como es estatal, pues tiene que ver con los hospitales civiles, el hospitalito de Zapopan, Zoquipan, también todas las Cruz Verdes, por ejemplo. Si hay un asunto de carácter federal con una clínica del Seguro Social o del ISSSTE, ellos te orientan, incluso hasta te tramitan, te canalizan la queja para que pueda ser atendida. Reitero, hay este número telefónico, Camejal se encuentra justamente en la calle Garibaldi, y hay mucha gente. De hecho, hoy en el programa que tuvimos, el de módulo de servicio, la mayoría de las quejas que llegaron fueron para el Seguro Social, una buena cantidad de estas quejas fueron para el Seguro Social, Meche.
Uy, ¿quién no se queja del Seguro Social, Cucho?
Así es.
Sí, que no se queja. La orientación es gratuita, ¿verdad? ¿Hasta dónde va el acompañamiento?
Es totalmente gratuita. Ellos llevan a cabo un mecanismo que se llama opinión técnica médico. Así se llama. Opinión técnica médico, que no es lo mismo que un peritaje. Hay un grupo colegiado que se encarga, tres médicos, de analizar cada una de las situaciones que se presentan ahí en la Comisión de Arbitraje Médico. Y la idea, y quiero insistir mucho en esto, es conciliar, más que demandar. Nos hablaba hoy por la mañana una persona que ya tenía incluso una denuncia en la Fiscalía del Estado por alguna situación con un médico. Ahí ya no se puede hacer nada, una vez que esto sea judicializado, ya no se puede hacer nada. Entonces, antes de pelear, hay que ir allá a la Camejal.
Efectivamente, buena información. Huicho, muchas gracias, mi Huicho, que tengas buena noche, que descanses y te escuchamos.
Igualmente, Meche. Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. José Luis Jiménez Castro con la información. Y así nos despedimos, agradeciéndole infinitamente, como siempre, su escucha. Que descanse, que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches.